Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Buenas tardes. Estamos nuevamente en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, con nuestros invitados e invitadas con los que hemos conversado de múltiples temas. Esta vez vamos a enfrentarnos al tema de la vivienda, el urbanismo y todas esas hierbas. Y para eso tenemos de invitada a la académica profesora Mónica Bustos Peñafiel, que va a ser presentada por mi amigo Rodrigo Sepúlveda, aquí presente. Les habla Inés Pepper y este programa, no se olviden, se transmite todos los viernes a las 17 horas en la radio de la Universidad de Chile, la radio que piensa. Rodrigo.
Bueno, saludar aquí la presencia de Mónica, un agrado siempre estar aquí con la profesora Pepper. Bueno, la profesora Mónica Bustos es académica del Instituto de Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. También me parece que el Departamento de Urbanismo es profesora asociada, algo que entre los académicos sabemos, pero quizás el público común no sabe, que nosotros tenemos una jerarquía de acuerdo a la trayectoria. Asociada es una de las primeras jerarquías dentro de la carrera académica. Ella obtuvo su título de arquitecta en la Universidad de Chile en 1997. Después se diplomó en estudios avanzados en la Universidad Politécnica de Cataluña y ahí mismo hizo su doctorado en urbanismo y ordenación territorial. Su trayectoria profesional ha estado centrada en la problemática de la vivienda pública y la segregación urbana, vinculada permanentemente al estudio de las políticas habitacionales y urbanas, especialmente en el caso chileno. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy día, Mónica.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar en este programa por primera vez aquí.
Eso. Bueno, nosotros en general a todos nuestros entrevistados le hacemos la misma pregunta inicial y es que nos cuenten cuál ha sido su trayectoria en la Universidad de Chile y en su historia personal. ¿Cuáles han sido los hitos más importantes que la condujeron hacia donde está? O sea, cómo llegó a ser profesora, cómo llegó a ser interesada en la vivienda, en el urbanismo y todos esos temas. Así que tiene la palabra.
Bueno, muchas gracias. Bueno, yo estoy bien marcada por la Universidad de Chile, particularmente porque, bueno, mi papá fue académico justamente en la Facultad de Medicina durante muchos años, hasta finales de los 90, yo diría, yo entré a la facultad en el año 92, ¿ya? Y mi deseo era entrar a la Universidad de Chile, ¿no? Era como, en esa época estaban empezando a aparecer las universidades privadas, ¿ya? Pero mi norte era la Universidad de Chile, y bueno, la verdad es que no lo logré a la primera, entonces Me preparé un segundo año y logré entrar. Y la verdad es que fue una decisión que yo valoro mucho, ¿no? Particularmente por la experiencia universitaria que viví, ¿no? O sea, yo creo que estar en la Universidad de Chile, desde mi punto de vista, es una experiencia, ¿no? Entonces, para mí eso fue fundamental. Yo siempre, la verdad es que soy de esas personas que muy tempranamente supe que quería estudiar arquitectura. Quizás desde una visión un poco inmadura cuando uno está en el colegio, pero bueno, en esos tiempos como de dictadura y también de mucha pobreza, a mí el tema de la vivienda social era un tema que me movía mucho, ¿no? Era un tema... yo participaba de distintos movimientos, íbamos a las poblaciones, ¿no? Y por ahí un poco también con mis habilidades también artísticas, ¿no? Que tenía, Tempranamente supe que quería estudiar arquitectura y también cuando entré a la Universidad de Chile, entendiendo el rol social que tenía la universidad, para mí fue como un tema central en mi formación, ¿no? Claro, desde claro. Mis intereses. Uh-huh. Eso era como un tema que me motivaba. Y bueno, y así entré a la universidad y me empecé incluso a vincular con el Instituto de la Vivienda, ¿no? Porque era el instituto que en su génesis, en el año 84, surge con esta motivación de apoyar a las políticas públicas en materia de vivienda social, particularmente porque teníamos severos problemas de vivienda en el país, ¿no?
Entonces, ¿ese instituto es de la facultad? O sea, ¿pertenece a la Universidad de Chile o es anexo?
No, es de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Ah, ya. Surge y es creado por el profesor Edwin Aramoto en el año 1984.
Ya. Sí. Mira qué interesante.
Sí, y es un instituto centrado en los temas habitacionales, ¿no? Y en el hábitat residencial.
Ya, súper interesante. ¿Y después te fuiste a España?
Bueno, primero me sucedió que estuve, bueno, todos los años de la carrera, ya mi seminario de investigación, me vinculé a temas de vivienda social y color. En ese minuto investigué los temas del color en la vivienda social. Y mi proyecto de título también estuvo bien centrado en la vivienda, pero en este caso me involucré con los temas de la vivienda para la gente que vive en la calle, ¿no? Para la gente que vive, y particularmente la hice en el Persa del Biobío, ¿no? Para toda la gente. Entonces, mi proyecto de título consistió en un refugio de acogida para vagabundos, ¿no? Entonces, esta idea de la vivienda un poquito más flexible, ¿no? De la gente que vive día a día, con pequeños trabajitos, ¿no? Entonces, como, y que muchas veces no quiere una vivienda, ¿no? Vive en un hábitat mucho más informal y hay muchos problemas psicosociales que hacen que las personas no quieran estar en el sistema, ¿no? Entonces, bueno, me fue muy bien en el proyecto de título, siempre tuve bastante buenas notas y ahí un profesor me ofreció, cuando me titulé, trabajar en su oficina de arquitectura. Y la verdad es que como que estaba ahí, como que me sentía un poquito medio empaquetada, ¿no? Y por ahí un amigo de la carrera me ofreció ir a trabajar al Servicio País. No sé si ustedes han escuchado el Servicio País. Es un programa de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza que tiene el objetivo de llevar profesionales jóvenes a comunas rurales o comunas pobres dentro del país. Y yo me fui a trabajar durante 2 años a la comuna de Punitaqui. Punitaqui, al interior de Ovalle, en el norte, había tenido un terremoto en octubre, noviembre del año 97. Y yo llegué allá en abril o marzo del 98, recién titulada. Duré en esta oficina como 3 meses, súper poquito, y llegué a trabajar allá y... claro, fue un mundo, uno siente que es inexperta, pero mal que mal, al haber pasado por la universidad uno adquiere ciertas herramientas que en municipios pobres somos una tremenda colaboración, ¿no? Entonces, me acuerdo que mi oficina era una media agua, ¿no? Viví en una vivienda social con mis otras compañeras que eran del Servicio País, porque se había caído todo, ¿no? Eran muchas construcciones de adobe. Entonces, logramos arrendar una casita así en Punitaqui de vivienda social, justamente. Vivimos ahí. Yo viví ahí los 2 años. Y trabajamos en temas de reconstrucción, ¿no? Apoyando los temas de... Sí, apoyando los temas de postulaciones a subsidio, ¿no? Y vinculando a la gente con las posibilidades que había para la reconstrucción. Y bueno, fue en esas lógicas que yo andaba. Yo tenía mucho interés de ir a conocer Europa también, hay que decirlo, yo no conocía Europa, y por ahí entonces surge la posibilidad de postular. En esa época no existía NID, CONICET, no existía nada, la posibilidad de postular a lo que se llamaba Las Becas Presidente de la República. Y postulé, y bueno, me fue bien, y me fui a estudiar el doctorado en Urbanismo y Ordenación del Territorio a la Universidad Politécnica de Cataluña.
Mira qué choro. Súper.
Sí, ¿eh? Y
una
bueno,
linda trayectoria, te felicito.
Sí, súper interesante.
¿Y siempre seguiste trabajando en la línea de vivienda social?
Sí, ahí hay una cosa también bien interesante, yo diría, que es que de alguna manera yo llego a un doctorado en urbanismo con el interés de estudiar vivienda, ¿no? Y entonces, claro, el urbanismo uno dirá es la ciudad, es el territorio, y ahí estuvo el desafío. Yo, mi tesis doctoral consistió en el estudio de la periferia de Santiago y cómo se fue configurando toda la periferia a nivel morfológico y tipológico, ¿no?, de las políticas públicas que además fueron construidas por privados, ¿no? La vivienda social de la periferia fue construida por empresas privadas, con las consecuencias que hoy día todos conocemos, ¿no? Se armó esta periferia de concentración de pobreza, muy segregada, con viviendas que rápidamente se deterioraron en 10 años, ya están deterioradas. Entonces, mi estudio doctoral consistió en eso. Pero ahí uno se da cuenta, y yo siempre le insisto a los estudiantes, que la vivienda es un tema completamente urbano. O sea, es arquitectónico, sin duda, es de diseño proyectual, tiene un componente social fundamental, pero la vivienda en sí misma es un tema urbano, ¿no? Entonces, ahí es donde mi tesis doctoral hizo mucho sentido y ha conducido. Uno va dando estos pasitos y no se da cuenta, y de ahí uno continúa con sus estudios. Es como que la tesis doctoral es el principio, pero luego uno empieza a tirar de un hilo,
claro,
y todos los estudios siempre están adelante, vinculados a tu origen, a tu primera investigación, ¿no?
Claro que sí.
¿Podrías explicarnos un poco? Porque quizás hay personas que no manejan los conceptos.
Ajá.
Incluyéndome, que no los manejo tan claramente. Ajá. Cuando tú dices vivienda es un tema urbano, ¿qué quieres decir con eso?
Claro, porque la vivienda, de hecho hay una definición de vivienda adecuada que incluso se quiso incorporar en la propuesta constitucional, en la primera, ¿no? Uh-huh. Que nos habla de que la vivienda no solamente es el techo, no solamente es el objeto arquitectónico, sino que la vivienda es también la posibilidad de pertenecer a un territorio, a un barrio, y en ese barrio generar redes sociales, ¿no? Y al mismo tiempo tener acceso a servicios y equipamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea de poder tener cerca el colegio de tus hijos, la posibilidad de ir a tomar la micro, de ir a un consultorio, de estar cerca de, no sé, un banco, una farmacia, tener ciertos servicios donde tú puedas acceder, ¿no? Y en ese sentido, esa es la deficiencia que tienen o tuvieron muchas de nuestras políticas públicas cuando se construye la periferia, particularmente en los 80 y en los 90 en nuestro país, ¿no? Entonces, finalmente todo se redujo a una producción cuantitativa de viviendas, pero no se pensó en la ciudad, ¿no? Entonces, por eso es la idea de que la vivienda es un tema urbano, 100%.
¿Pero por qué dices tú que fueron? O sea, si fue en dictadura, a mí me parece que no es una estrategia pública, sino que, o sea, no estaba a cargo del Estado. Porque yo me acuerdo de haber conocido a un tío mío, de hecho era ingeniero de la Oficina Constructora de Establecimientos Educacionales, que era del Ministerio, que era del Estado, y le pagaba, era un funcionario público. Pero en la época de la dictadura, según lo que yo recuerdo, no hubo ese interés del Estado, de lo poco que quedó del Estado, para construir viviendas sociales.
Lo que pasa es que las políticas públicas sí fueron públicas, ¿no? O sea, surgen desde el Estado.
Pero en una lógica subsidiaria, ¿no?
Y hay una transformación completa del Estado, sabemos, en muchos ámbitos, ¿no? En salud, en educación, en pensiones. Y en materia de vivienda, ocurren tres hechos como fundamentales, ¿no? En el año 1976, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se crea en el año 65. En el año 1976 se crea el Serviu, el Servicio de Vivienda y Urbanización, que es como el brazo ejecutor del ministerio, y desaparecen las corporaciones, ¿ya? El ministerio trabajaba con 4 corporaciones, con la Corbi, con la Coravit, con la Cormu y con la COU, ¿ya? La Cormu, la Corporación de Mejoramiento Urbano, la Corbi, la Corporación de la Vivienda, la COU, la Corporación de Obras Urbanas, y la Coravit, la Corporación de Servicios Habitacionales. Todas estas corporaciones desaparecen y como que las absorbe el Serviu. Ese es un primer hecho que ocurre en el año 76. Luego, en el año 78, hay un hecho que es fundamental y que en ese sentido fuimos como casi que referencia en el contexto latinoamericano, que es la creación del subsidio habitacional. ¿Ya? La creación del subsidio habitacional es una triada donde las personas con un ahorro que es complementado por el Estado accede a claro. un subsidio para que el privado le construya, ¿no? Y ese hecho es bien fundamental porque a partir de ese minuto el Estado, que tradicionalmente era diseñador, constructor, ejecutor de la vivienda pública, pasa a ser solamente como un administrador de los subsidios.
¿Ya? O sea, pasa la plata de aquí al privado.
Claro, y la gente postula, ¿no? Por eso esta lógica de dónde me tocó la casa, dónde me salió. El Estado administraba todas estas lógicas, ¿ya? Y empieza a incorporar a la empresa privada de manera muy significativa, con la confianza de que el Estado respondía ante las personas más pobres si no pagaban. Entonces, la empresa privada fue como un negocio súper bueno. Porque, claro, porque en el fondo la vivienda social se transforma como en un proyecto inmobiliario. De hecho, se ocupa mucho el concepto de la mercantilización de la vivienda social, ¿no? Entonces, ahí empieza una producción cuantitativa de vivienda. Y hay un tercer hecho que sucedió en el año 1979, que es la creación o la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. ¿Ya? Y esta política lo que vino a hacer es que hay una herramienta de planificación que se llama límite urbano y que se ocupa a nivel global, ¿no? Que es, y que en nuestro país se empezó a ocupar en el año 60, que es un límite, ¿no?, que tienen las comunas y que tiene también el área metropolitana de Santiago, que establece hasta dónde puede crecer la ciudad, ¿ya? Y que es regulatorio para resguardar también nuestras áreas agrícolas. ¿Pero qué pasó? Que con esta política nacional, lo más característico es que se dice, se libera el límite urbano, ¿ya?, y se liberan los usos de suelo. Y el suelo urbano no es un recurso escaso, plantean ellos, ¿no?, y se regula por el mercado. Claro. Entonces ellos esperaban que el mercado fuera regulando dónde estaban los suelos más caros, los más baratos, las plusvalías. Y lo que sucedió es que le dieron chipe libre a las empresas privadas para construir vivienda social. ¿Y qué hizo el privado? Fue lo más lejos que pudo, que eran los terrenos más baratos, compraba una parcela agrícola y construía 100 viviendas, en algunos casos 500, en algunos casos más extremos más de 1000 viviendas. Construían conjuntos habitacionales por etapa, ¿ya? Y sin una planificación en la escala de ciudad de esta periferia, ¿no? Entonces empezaron a aparecer islotes de conjuntos habitacionales que incluso no dialogaban unos con otros. Entonces ahí se habla de que se empezó a configurar una periferia fragmentada, homogénea, solamente vivienda, no había servicios, no había equipamiento, no había nada. Y de a poquito la periferia ha tenido un... Pero el problema estuvo es que en que además... por ahí por el año 84 se creó lo que se llama el método de condicionantes mínimas. Entonces el Estado creó un cuadro normativo que decía la cantidad de metros cuadrados que tiene que tener la vivienda, la cantidad de dormitorios, los mínimos. Y incluso las posibilidades que tenían los dormitorios para poner las camas, ¿no? Incluso si había closet, no había closet, daba un poco lo mismo, ¿no? Entonces... con esa base llamaban a licitación, ¿ya? Y evidentemente se adjudicaba a la vivienda social el que apostaba por el menor costo. A lo mejor había alguien que quería proponer una pequeña innovación por muy poco dinero más, pero no, se la llevaba el que tenía el menor costo. Entonces, finalmente lo que sucedió es que las propuestas empezaron a ser diseñadas con esos estándares, y las empresas constructoras empezaron a diseñar al mínimo de rentabilidad, digamos, al mínimo, digamos,
del costo
para tener mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, esa lógica empezó a instalarse, y cuando llegan los gobiernos democráticos, en vez de parar esto, el modelo se perfecciona. Esta lógica del modelo del subsidio habitacional y el trabajo con la empresa privada se perfecciona. O sea, el Estado no retoma su rol, sino que sigue en esta lógica subsidiaria de trabajo con empresas privadas para la construcción de diseño y construcción de vivienda social. Y ahí, que había más dinero también en el país, tuvimos incluso mayor capacidad de construcción de vivienda social.
Chupaya.
Sí.
Pero luego tocamos fondos finales de los 90. ¿Eh? Ahí sí. Les cuento la otra parte de la historia.
Claro, cuando tú dices, en el fondo es un tema urbano, y cuando dices urbano, en el fondo es la vida completa de los ciudadanos en la ciudad, digo. Porque si uno piensa, lo que tú estás mostrándonos también tiene que ver con calidad de vida, tiene que ver con la segregación social. Yo me acuerdo que soy ochentero, creo que ambos, lo que fueron los erradicados, por ejemplo.
Claro.
Que era premeditadamente esta lógica de sacar a las personas pobres de barrios más adinerados y ocupar esos espacios construyendo casas más caras, no sé, etc. Y eso muy de la mano de esta otra lógica subsidiaria que también llevaba a que la gente fuera a vivir a las periferias, a los lugares más baratos, seguramente era, quizás es el criterio, no lo sé, pero cuando uno visita las poblaciones que fueron construidas a partir de los 80 hasta ahora, claro, uno encuentra una gran precariedad, como tú dices, lo mismo, no hay servicios, pero además viviendas de muy mala calidad, o sea,
sí.
Llama mucho la atención.
Sí. Yo no sé si tú supiste, yo vivo en Las Condes, y en Las Condes yo trabajaba en la JAP y repartía apoyo y cuestiones. Y habían varias poblaciones bien pobres, y habían edificios que habían sido construidos en el gobierno de Allende, que eran ocupados por gente humilde,
la Villa
digamos.
San Luis, sí.
Claro, la Villa San Luis, ahí en la calle Los Militares, etcétera.
Sí.
Y cuando fue el golpe, agarraron a toda esa gente, sí. Se la llevaron a la periferia y trajeron gente nueva a vivir en esos mismos edificios que eran de muy buena calidad. Yo los conocí,
sí.
Y eran de muy buena calidad. Así que lo que tú dices lo viví,
sí.
Muy, muy de cerca.
Sí. Bueno, el proyecto de la Villa San Luis es un proyecto bien emblemático porque fue desarrollado por la Corporación de la Vivienda y fue un proyecto que se concibió bajo la lógica de la integración social, ¿no? O sea, fue un proyecto para asesoras del hogar, jardineros.
Para que se conocieran con los demás, claro.
Y además que vivían en las orillas del río Mapocho y trabajaban en viviendas de Las Condes.
Claro.
Entonces se les dio casa en el mismo lugar donde trabajaban. Esa fue la
lógica.
Sí,
eso lo conocí yo,
claro,
muy de cerca.
Y ahí fue,
claro.
Bueno, es como uno de los conjuntos más emblemáticos en Santiago, que trasladó gente con el golpe de Estado. Bueno, eso también sucedió por ahí en el año 79, ¿ya? Trasladó gente de sectores de altos ingresos, pero también hubo otros sectores de la ciudad, y ahí hubo premeditadamente lógicas de segregación, o sea, de limpieza de los sectores altos de la ciudad de pobres, que después los postulaban a subsidios y les entregaban. Bueno, ahí hay muchas historias de cómo los erradicaron, los dejaron en la noche tirados, en la Pintana.
No,
o sea, fue sí. Muy, muy dramático para muchas familias. Ahí un defensor importante ha sido Miguel Launer, quien
sí,
fue el Premio Nacional de Arquitectura. Para defender el último bloque que quedó parado en la Villa San Luis, ¿no?
Uh-huh. Claro, ahora si lo pensamos pensando que el vivir en un determinado sector significaba también el acceso a ciertos servicios, a cierta calidad de servicios también, podríamos hablar de un apartheid que pudo haber sido premeditado, pero también inconscientemente se ha ido manteniendo. ¿Tú estarías de acuerdo en considerarlo así?
Claro, lo que pasa es que, a ver, Las políticas habitacionales están muy marcadas por el valor del suelo urbano. Entonces, la vivienda, más allá del costo que tenga en materia como del valor del ladrillo y del techo y del objeto, tiene un valor también por el costo del suelo. Claro, entonces, habitualmente los suelos más periféricos y donde hay más pobreza son más baratos, evidentemente, que otros suelos. Entonces, ahora, yo creo también una cosa como bien importante, que en los años 97, ustedes se deben acordar, hubo unos grandes temporales en Chile y casas recién construidas, las famosas casas Coveva, se llovieron, ¿ya? Sí. Y con esa lluvia, yo creo que la política habitacional, que era tan exitosa, ¿no? Creíamos que estábamos siendo muy exitosos, toca fondo y empieza un camino para la transformación de la vivienda social, que les puedo contar qué es lo que vino. Pero decir que lo que ha sucedido en estos últimos 20 años no es lo mismo que, y hay otros valores en las políticas públicas.
Excelente. Bueno, hacer un pequeño...
Vamos a hacer una pausa. Sí. Estamos en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la ACAUCH, Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, y volvemos en un ratito. Bueno, estamos nuevamente en el aire en el programa Construyendo Comunidad Universitaria con la profesora Mónica Bustos, conversando sobre la vivienda, el urbanismo y esos temas. Entonces ella nos estaba explicando cómo había evolucionado el tema de la vivienda en Chile y habíamos hablado de las casas Copeva. Entonces me gustaría preguntarte, Mónica, ¿qué pasó después?
Bueno, primero decir que Chile en general tiene una temprana y súper interesante historia en materia de políticas de vivienda. Incluso en el contexto latinoamericano nosotros hemos sido bastante pioneros en muchas políticas, ¿no? Para bien y para mal. Ya partimos en el año 1906 con algunas de las primeras políticas en materia de vivienda. Leyes fueron en materia de vivienda. Y luego creamos todas nuestras instituciones. Con lo que pasó con los temporales del año 97, yo diría que empieza un cuestionamiento a lo que se había hecho, ¿no? Y a la baja calidad y a los bajos estándares que habíamos alcanzado, ¿no? Con lo que implicaba además la concentración de pobreza, las condiciones de habitabilidad en que vivían muchas personas en distintas ciudades de Chile, ¿no? Incluso viviendas que se replicaban tanto en el norte del país como en Punta Arenas, que era el mismo prototipo, y uno dice, pero bueno, si las condiciones climáticas son distintas, ¿por qué se repite lo mismo, ¿no? Bueno, y ahí lo que sucede es que hay varias modificaciones, ¿no? Se crea el Fondo Solidario, que es como una política para la vivienda de los sectores vulnerables, pero hay un hecho que para mi gusto es como bien interesante, particularmente en el relato, ¿ya? Porque muchas veces las políticas públicas es política, ¿no? Una política es una ideología. Uno, cuando los distintos gobiernos diseñan políticas, detrás de eso sin duda hay una ideología, ¿no? Y en el primer gobierno de Bachelet, en el año 2006, se crea la política de integración social, ¿ya? Y lo interesante de esa política es que se decide actuar como en dos ámbitos. Por un lado, mejorando el estándar de todo lo que iba a ser la producción de vivienda nueva, ¿ya? El estándar arquitectónico, el estándar en materia de metros cuadrados que iba a tener la vivienda, ¿no? Porque nosotros llegamos a identificar en el catastro condominios sociales, a mí se me olvidó decir, pero yo trabajé 12 años en el Ministerio de Vivienda antes de llegar a la universidad, ¿no? Entonces ahí hay una experiencia bien interesante. Trabajé entre en el año 2007 y el año 2018. Trabajé en el ministerio cuando volví de mi doctorado. Y entonces identificamos a veces departamentos que entregaba la política habitacional. El más extremo fue de 27 metros cuadrados.
¿Pero cómo puede vivir una familia en 27 metros cuadrados?
Claro, y la mayor cantidad estaban en torno al promedio de 40 metros cuadrados, 38 y tal. Entonces esta nueva política, cuando dice, bueno, todo lo que sea construcción de vivienda nueva, vamos a considerar departamentos de 55 metros cuadrados, y si es casa, 45 metros cuadrados. Entonces, los estándares. Pero por otra parte, se separó el subsidio a la vivienda del subsidio del terreno. Entonces se crea lo que se llamó el subsidio a la localización. Entonces, en el fondo, no se te iba todo el dinero en pagar el suelo urbano. Entonces, claro, la vivienda podía salir de un mejor estándar. Entonces, por un lado, se empezó a trabajar en materia de vivienda nueva para mejorar los estándares, ¿ya? Y en ese sentido, yo creo que hay cosas bien interesantes que han comenzado a suceder. Yo le digo a los estudiantes, no piensen que toda la vivienda social sigue siendo de ladrillo, de cuatro pisos y las escaleras en cruz. A veces ustedes van a pasar delante de vivienda social hoy día nueva y no se van a enterar que es vivienda social, ¿ya? O vivienda pública. Bueno, pero por otro lado, que yo creo que es una cosa muy interesante, se empezó a trabajar en resolver el problema que habíamos creado, ¿no? O sea, vivienda construida en los 80, en los 90, que se deterioró rápidamente, con mucha concentración de pobreza y con muchas personas viviendo problemas cotidianos de acceso a salud, a educación, a transporte, a espacio público, ¿no?
Sin plaza, sin árboles, sin banquitos,
plaza,
sin nada.
Con temas de seguridad. Entonces, empieza a surgir toda una línea de trabajo que está en la línea de la regeneración urbana, ¿ya? Y ahí aparecen dos programas. Uno que es el famoso programa Quiero Mi Barrio, que es bastante conocido, y otro programa que se llama Programa de Protección al Patrimonio Familiar. Uno, el primero, trabaja en el espacio público y trabaja con los vecinos, y otro trabaja dentro de las casas, mejorando techo, cambiando a veces pavimento, a veces haciendo una ampliación, sacando plagas de palomas, de ratas, de muchas cosas en las casas, mejorando. Entonces, como que el ministerio ahí a partir de ese año empieza a trabajar como en esos dos ámbitos, en mejorar el estándar de la vivienda nueva y en preocuparse de las viviendas que ya había construido y que tenían cero. Y es muy bonito porque si surge bien el problema por los 80 y los 90, hoy día igual hay una mirada a barrios que se construyeron en los 40, en los 50, incluso una mirada a barrios que se construyeron por la política pública y que hoy día tienen un carácter patrimonial, ¿no?
Entonces, en Independencia hay uno de esos barrios.
Hay muchos, claro, muchos, sí, hay muchos.
Yo te iba a consultar porque vi un artículo tuyo del año pasado en la revista ARC, donde tú hablabas de un tema súper importante, muy actual, una gran necesidad, que es el tema de lo que se llama el déficit de vivienda o el déficit habitacional, que hoy día es impactante. O sea, la cantidad de gente sin casa que necesita una vivienda y que la posibilidad de que eso se pueda satisfacer se ve muy difícil de satisfacer rápidamente, con nuevos campamentos, situaciones que, bueno, toda la opinión pública conoce. Pero además me interesó mucho lo que aparecía en el artículo porque tú hacías como una revisión, que sería bueno si nos pudieras contar de cómo se habían enfrentado situaciones similares históricamente por parte del Estado en Chile, por el Estado y la ciudadanía, y cómo esta situación actual de crisis, digamos, de la vivienda o habitacional, también es una oportunidad. Entonces, ajá, si nos pudieras contar un poco sobre lo que está ahí en ese artículo.
Ah, ok. Sí, bueno. Primero que todo, esta cosa como de la palabra o de la idea del déficit habitacional, ¿no? Que además se resuelve con un plan de emergencia habitacional, ¿no? Entonces yo en el artículo planteo esta idea de que en el fondo, claro, efectivamente, si uno ve las condiciones que hoy día están viviendo muchos chilenos y muchas chilenas, inmigrantes también, ¿no? O sea, es una realidad realmente dramática. Dramática, ¿no? O sea, es muy, muy compleja también la cantidad de allegados y que además se vincula con problemas de el aumento en los arriendos, ¿no? Y nuevas formas de especulación, ¿no? O sea, hoy día un inmobiliario construye un edificio y es dueño de la mitad de los departamentos, entonces regula los precios de los departamentos, es una cosa bien, bien compleja para la gente que no tiene vivienda. Pero decir que históricamente el concepto de déficit aparece por allá por la década de los 40, con la caja de la habitación, ¿ya? Cuando en realidad teníamos este problema del alojamiento, ¿no? Y se crea esta institución que se llamaba Caja de la Habitación y dicen, bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? Para resolver esto necesitamos datos, ¿ya? Y entonces empezamos a finales de los 40 a trabajar con datos, a medir el déficit, ¿no? Y ahí aparece esta noción de déficit, de decir, bueno, somos tantos chilenos, nos faltan tantas viviendas. De hecho, en el año 1952 se realiza el primer censo de población y vivienda. Ya se habían hecho censos de población, pero este famoso censo de población y vivienda, que hoy día lo escuchamos, no es censo, es censo de población y vivienda, año 52. ¿Por qué? Porque en el año 53 se crea la Corvi, y la Corvi viene particularmente a resolver el problema de la vivienda, pero con datos, ¿ya? Y entonces, cuando hablamos de datos, de estadística, empezamos a ocupar este concepto del déficit, ¿ya? Entonces, de ahí en adelante hay varios planes que se implementan por las políticas públicas. Por ejemplo, cuando se crea la Corvi, viene de la mano con el plan habitacional, que es un plan también que establece metas, cantidad de viviendas por año, ¿no? Como que arma categorías de acuerdo a ingresos, ¿no? Después, en el año 59, viene el Plan Habitacional de Chile. Después, con Allende, hubo otro plan de vivienda, ¿ya? Luego, en los 90, que tuvimos otra crisis habitacional importante, porque claro, cuando en dictadura no existían las tomas de terreno, porque si tú te tomabas un terreno, te mataban, ¿no? Claro. Entonces aparece y se intensifica este concepto del allegamiento. Entonces, cuando la gente termina la dictadura, se creyó que las tomas iban a volver así. Entonces, volvemos a esta crisis habitacional y se crea otro plan, ¿ya? Y hoy día, que pensábamos que íbamos más o menos bien, yo diría que hasta el año 2015, como que el tema de los campamentos era un tema, existía, pero incluso hay catastros de campamentos donde podíamos contar la cantidad de personas viviendo en campamentos, como que lográbamos dimensionarlo, ¿ya? Pero desde el 2015 en adelante, la cantidad de viviendas se dispara por distintos fenómenos, ¿no? La migración, el aumento del valor de las viviendas, el aumento en el arriendo, ¿no? La falta de suelo urbano, también en las lógicas de mejorar la calidad de la vivienda, también el ritmo de construcción empezó a ser menor, y de repente se nos disparó el déficit. Y digamos que de cara al inicio de este gobierno, ya era una realidad, y entonces el gobierno se enfrenta con lo que denominó el plan de emergencia habitacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me pasó a mí? Que además yo vengo de una experiencia de trabajar particularmente en programas de regeneración urbana, ¿ya? Yo trabajé en el programa Quiero Mi Barrio, trabajé en el programa de regeneración de conjuntos habitacionales, en toda una línea de trabajo que llevó al ministerio a abrirse un camino que no conocía también, ¿no? Que es el camino de trabajar con un tejido social, de trabajar con las comunidades en terreno, y no solamente centrada en una gestión subsidiaria de cantidad de vivienda. Entró en otra, y aprendimos mucho como país, ¿no? De hecho, nuevamente, para bien y para mal, porque así como tuvimos el problema de la cantidad de vivienda en los 90, y que incluso fuimos referente con el subsidio habitacional para el resto de países latinoamericanos, después, cuando entramos en el problema del deterioro de la vivienda, creamos todos los programas de regeneración, y hoy día también somos una referencia a nivel latinoamericano en mejorar el deterioro de viviendas que han sido construidas por el Estado. Entonces, llevábamos un camino recorrido desde el año 2006 hasta ahora. Y mi percepción con el artículo es que, de alguna manera, todos los programas de regeneración siguen trabajando, pero como muy separado de todo lo que es resolver la cantidad de vivienda, que es comprar suelo urbano, construir, trabajar con los comités, ¿no? O sea, hay 10 alternativas o 10 líneas de trabajo para trabajar en el marco del plan de emergencia habitacional. Pero yo planteo y yo creo que la oportunidad del déficit es trabajarlo desde un relato que no sea cuantitativo, sino que sea desde el punto de vista de aprovechar de trabajar el deterioro de la ciudad. Entonces, podemos encontrar vacíos urbanos en áreas bien localizadas, ¿no? Podemos densificar áreas pericentrales. O sea, es como resolvamos el déficit, pero a partir de la regeneración, y que estos dos déficits, porque a nivel de políticas públicas se habla del déficit cuantitativo, que es la cantidad de viviendas que nos faltan,
y
cualitativo, que es el deterioro de las viviendas. Entonces, si estos dos déficits dialogaran más, creo que sería los resultados serían una oportunidad bien importante y cambiaríamos el relato que tuvimos en los 90. Si en los 90 hablábamos de números, principalmente, de cuántas viviendas nos faltan.
De eso que tú llamas regeneración urbana, quiere decir de arreglar las casas antiguas que están todavía habitables, o invertir, que el Estado invierta en eso, o sea, en acicalarlas, en ponerlas más habitables, o es simplemente borrón y cuenta
nueva. No. Al contrario, la regeneración urbana es un concepto bien propio del siglo XXI, ¿ya? Incluso nosotros, si es por demoler y volver a construir, ya tuvimos algunas políticas en esa línea. La misma ley de habitaciones obreras en el año 1906, o además de construir alguna vivienda, demolía los conventillos insalubres. Eso era una acción también. O tenemos, por ejemplo, las remodelaciones que se desarrollaron en el 70 por la Cormu, entre el 65 y el 73, por la Corporación de Mejoramiento Urbano, en áreas de obsolescencia. Entonces demolían, por eso hablamos de la remodelación Providencia, la remodelación San Borja, la remodelación San Cristóbal. Eran tejidos viejos, de baja densidad, que se demolían, se construían. Pero la nueva noción de regeneración tiene que ver como con una intención, porque no digamos que siempre se cumple, pero sí con una intención de trabajar integralmente los territorios, ¿no? Y esto quiere decir de trabajar, por un lado, el fortalecimiento de los tejidos sociales y, por otro lado, aprovechar de mejorar lo que ya existe, ¿no? O sea, como que una base de este concepto de regeneración es que se trabaja sobre los tejidos urbanos que ya existen. No se demuelen, ¿no?
Claro.
Entonces hemos pasado por varios momentos, porque, por ejemplo, el Quiero Mi Barrio trabaja principalmente en el espacio público, ¿ya? Y por ahí en la dotación de equipamientos como sedes sociales, canchas, pero trabaja con la intención de fortalecer el tejido social. Luego hay programas que trabajan con el mejoramiento de bloques de vivienda, los famosos condominios sociales, pero trabaja fortaleciendo a las comunidades que viven en copropiedad, a los copropietarios, ¿no? Ahí les explican a la gente qué es vivir en copropiedad, ¿no? Que es pagar gastos comunes, tener un secretario, un presidente, ¿no? Inscribir su copropiedad en el conservador de bienes raíces. Entonces, como que la mirada no solamente es embellecer y mejorar el deterioro, sino que trabaja también fortaleciendo estas líneas más sociales. Ahora, En el año 2000, no me acuerdo, pero con el primer gobierno de Piñera se creó un programa que era como para conjuntos habitacionales críticos, así ya lo más crítico, y se llamó Segunda Oportunidad. Y ahí efectivamente hubo en dos o tres conjuntos la demolición total y se volvieron a construir, que fue, no sé si se acuerdan, que Piñera se cayó en Bajos de Mena, ¿no? Andaba ahí como, bueno, ahí. Pero ese programa fue mal evaluado y se reformula. Y hoy día se llama Decreto 18, que es el programa de regeneración de conjuntos, para trabajar haciendo como un mejoramiento de los conjuntos, pero si se va a hacer alguna demolición es muy puntual, para abrir una calle, para hacer una plaza, ¿no? O sea, hay otros objetivos.
Entonces, cuando tú dices que frente al déficit habitacional había que integrar esta mirada de la regeneración urbana con esta otra mirada, que es construir vivienda para paliar el déficit, incluso en una época era para mejorar los indicadores de pobreza incluso. ¿Cómo lo ves tú? Porque eso, ¿qué viabilidad tiene? ¿Qué voluntad política? ¿Qué recursos hay para eso? ¿Lo han estudiado ustedes? ¿Han visto?
Mira, yo creo que hay efectivamente una disposición a hacer las cosas diferentes. Yo creo que eso es sin duda. pero yo creo que esta máquina que está creada, que es este mecanismo del subsidio, que además externaliza el diseño, la construcción, el trabajo con las comunidades, con los comités, es una máquina que ya está tan instalada y tan engrasada que cuesta mucho salir de ella, ¿no? Ahora, yo así como que a nivel como de las investigaciones creo tres cosas más o menos. Una, que ya no tenemos tanto suelo urbano como teníamos en los años 50 y 60 cuando la Corby construyó conjuntos de 60 hectáreas, de 30 hectáreas, o sea, ya ni siquiera en los 80 y en los 90 se construían conjuntos de esa dimensión. O sea, empezamos a construir conjuntos de 10 hectáreas, de 12, de 5, eran conjuntos mucho más pequeños lo que se hizo. Entonces hoy día conseguir grandes áreas para hacer lo que hizo la Corby, ¿ya? Que eran verdaderas ciudadelas y todas las casas como iguales y todo eso, es más difícil, ¿no? Se sigue haciendo, pero es más difícil. Por lo tanto, desde ese lugar yo creo que esta idea de encontrar vacíos urbanos nos invita a quizás, y ahí hay una invitación bien importante yo creo a arquitectos y arquitectas, a pensar en nuevos diseños arquitectónicos, ¿no? Que resuelvan espacios más pequeños, ¿ya? Que densifiquen también la ciudad, ¿ya? O sea, si logramos densificar, o sea, la ciudad tiene una densidad muy bajita, somos una extensión, ¿no? Entonces, hay que intentar densificar.
¿Eso quiere decir tirarlo para arriba?
Claro, tirarlo para arriba, pero ¿de qué manera vamos a tirarlo para arriba? ¿Lo queremos tirar para arriba como estación central?
¿Como gueto urbano, como llaman estos edificios?
Sí. Esos edificios son horribles.
Claro, eso no está bien, ¿no? Eso es precisamente lo que no hay que hacer. Entonces, las preguntas de investigación aquí es cómo aumentar las densidades, pero sin hacer eso. Y entonces yo le digo a los estudiantes, hay que mirar la imagen urbana de los lugares, hay que mirar los modos de habitar de los lugares y cada lugar tiene una densidad distinta. O sea, imagínense ustedes que Estación Central tenía fachadas continuas y le hicieron eso, rompieron la imagen urbana que había ahí. Pero, por ejemplo, el propio Ministerio tiene un programa súper interesante que es de microradicación en todo lo que fueron los lotes de las operaciones sitio y de otros programas que se construyeron bajo la lógica del lote en los años 50 y 60, que hoy día busca que las familias que viven de allegada en esos terrenos, que los acogieron precisamente porque son terrenos más o menos grandes, puedan tener una casa independiente, pero en el mismo terreno. Entonces, de hecho, tienen el eslogan así como juntos pero no revueltos. Entonces, dentro del mismo terreno construyen tres departamentos y entonces se densifica. Pero estamos hablando de una casa que va a parecer de tres pisos, pero no de una torre.
Y se densifican manteniendo las relaciones, la historia de tu barrio, tus amigos,
etc. Y redes de apoyo, o sea, mientras adultos mayores que tienen muy malas pensiones no pueden salir a trabajar, sus hijos salen a trabajar, pero ellos cuidan a los nietos.
Claro.
Entonces son redes súper valiosas que se romperían si yo postulo una vivienda y que me va a salir, no sé, lejos de el lugar donde he vivido y donde tengo esa red construida, ¿no? Entonces, hay hoy día muchas variables, mucha diversidad de formas en las que tenemos que abordar el problema del déficit.
Sí, pero además, o sea, una acotación solamente, a mí me da la impresión, y no sé si tú estás de acuerdo en eso, que una casa construida en los años 60, 65, como la que yo vivo ahora, tiene unos muros tan gordos y tan duros que no se puede clavar un clavo. En cambio, ahora tú te afirmas en la pared de un departamento y te vas para el otro lado, más o menos. O sea, la calidad de la construcción también ha cambiado muchísimo en el último tiempo, diría yo.
Bueno, en materia de vivienda pública, no necesariamente. O sea, yo diría que los estándares, eso sí sucedió en los 80 y en los 90, los estándares bajaron muchísimo. Pero hoy día hay un esfuerzo por tener mejores estándares. De hecho, aparecen nuevas líneas, como por ejemplo la construcción sustentable. Es decir, que haya menos estufas dentro de las viviendas, ¿ya? Y porque va a generar menos contaminación, va a haber menos gasto para las familias, etcétera. ¿Y cómo se resuelve eso? Con mejores construcciones. Entonces, por ejemplo, hay muchos programas que hoy día están cambiándole o mejorándole la aislación térmica a los bloques que tenían muy mala aislación. O, por ejemplo, en la vivienda nueva que se está construyendo por las políticas públicas, incluso ponen ventanas de termopanel.
Sí, eso y entonces, iba a preguntar, se está utilizando
hoy día
más.
Hay toda una línea de trabajo en el ministerio que hace estudios para tener una mejor construcción sustentable.
¿Y cómo participa nuestra querida Universidad de Chile en todo esto? ¿Qué es lo que podemos decir acerca de nuestra contribución a solucionar sí. el problema habitacional?
Bueno, yo creo que la Universidad de Chile, como universidad pública, si algo no puede hacer es alejarse de estos temas, ¿no? Es decir, yo creo que todos nosotros como académicos y académicas vinculadas al urbanismo, a los temas de vivienda, tenemos que centrar principalmente nuestros estudios en políticas habitacionales y urbanas, ¿no? Yo creo que por lo menos para mí ha sido como en la línea de trabajo desde que llegué a la universidad, ¿no? Desde esta trayectoria de haber estado en el ministerio, mis investigaciones empezaron a estar centradas en los temas de regeneración urbana. Hoy día estoy trabajando con un proyecto con otro colega, Luis Campos, del Instituto de la Vivienda, que trabajamos con un proyecto que se llama Chile-México, que es de regeneración, porque México es como que fue detrás de nosotros. Nosotros metimos la pata en los 90, México la mete en los 2000 y construye un montón de vivienda que hoy día tiene abandonada. O sea, el problema es más grave. Entonces, tenemos ese proyecto que es como de intercambio de metodologías con México de regeneración urbana. Yo además estoy trabajando en la idea de reconstituir la historia de las políticas habitacionales y ir contando cuáles fueron los enfoques de las distintas políticas a lo largo de la historia. Ha sido un trabajo bien bonito que espero prontamente poder exponerlo. Y yo creo que otra línea fundamental es el trabajo con los estudiantes. ¿Ya? O sea, yo tengo un curso que se llama Política Habitacional y Crecimiento Urbano, que precisamente les doy a conocer a los estudiantes las políticas que se han desarrollado en nuestro país y analizamos los tejidos urbanos. Entonces, a partir de los tejidos urbanos y de las tipologías, los estudiantes pueden identificar más o menos de qué época de las políticas públicas estamos hablando. Y lo pueden reconocer en cartografía, lo pueden reconocer cuando van caminando en la ciudad y entender que una determinada calidad de la vivienda y del espacio público está marcada porque detrás hubo una política pública. Y fíjense ustedes que lo que más se construye en las ciudades es vivienda. Entonces es tan importante que la formación de los estudiantes, además de los valores, ¿no?
Eso es fundamental.
Fundamental, porque no queremos que suceda lo que pasó en Estación Central o en otros lugares de Chile, ¿no? Y para eso hay que formar en valores, ¿no? O sea, como hasta dónde yo me comprometo a hacer las cosas bien y cómo me comprometo. Y es bien interesante porque muchos de los estudiantes de la Universidad de Chile terminan trabajando en las instituciones públicas, ¿no? Tanto en municipios como en el ministerio, como en los programas Quiero Mi Barrio, en distintos
ahora,
equipos.
¿Los municipios se meten en el asunto de la construcción de vivienda o no está más allá?
No,
están involucrados.
No, sí, están involucrados. Ellos son los primeros receptores de los comités de vivienda.
Ya, ellos reciben los planos, los revisan, todas esas cosas.
Lo que pasa es que las lógicas de trabajo hoy día son con entidades patrocinantes, que son como entidades externas al ministerio y a las instituciones públicas, que trabajan con los comités de vivienda, les ayudan a buscar terreno, les ayudan a diseñar el proyecto y luego los ayudan a postular a los subsidios del Estado. Pero claro, son entidades externas que también se llevan
una tajadita.
Claro, porque en definitiva hay profesionales trabajando y claro, muchas veces, pero eso fue lo que el Estado terminó por externalizar finalmente.
Bueno, ahí vemos que en realidad es necesario hacer un cambio mayor en la estructura del Estado que tenemos, en el tipo de Estado, para que sea realmente un Estado eficiente y que apoye la calidad y el bienestar de las mayorías. Bueno, también ahí la universidad puede hacer mucho. queríamos agradecer tu participación.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y poder hablar de estos temas que son realmente muy interesantes y necesarios.
Claro que sí.
Y agradecer también a Camila González, los controles, que nos acompaña siempre. Nos veremos en un próximo programa de Construyendo Comunidad Universitaria, un programa de la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.